Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, es tu podcast favorito de habla hispana. Y ahora sí, el tema que vamos a tratar es...
Claro, lo que pasa es, yo le estaba comentando que a veces que me levanto en las mañanas, digo ya, hoy voy a tuitear solamente noticias positivas, y no me dejan, no puedo. Primero porque la realidad política cada día te saca una porquería nueva, o sea, con cada día resulta, hoy ahora vacancia, ahora la ministra de economía, y ahora, no sé, pues, desconocen el tratado tal. Entonces, pucha, son cosas recontra relevantes. Entonces digo, pucha, no puede ser, tengo que ver qué es esto, tengo que investigar. Y lo otro es que no hay, o sea, busco en medios, en medios nacionales relevantes, noticias positivas para compartir. Y la, o sea, cuando encuentro uno, no es relevante, pues. O sea, es una noticia positiva sobre algo que pasó, como decías, el perrito en Bangladesh. Un perrito salvó a una paloma en Bangladesh.
Claro.
O es algo que pasa por debajo del río completamente, o sea, como por ejemplo las donaciones de la minera, las donaciones de una minera, o sea, donó este tanque de aire, tú lo pones y la gente te ataca de inmediato, ¿no?
Ay, mira, hoy día vi que Casagrande, una compañía del grupo Gloria, había donado la primera planta de oxígeno que se tiene en el Valle de Moche, en Valle de Chicama, perdón. Y muchas de estas acciones, a ver, hay un montón de corrupción, ¿sí? Hay un montón de corrupción. Debe haber miles de corruptos. Pero por esos miles de corruptos hay millones de gente buena luchándola, viviéndola, tratando de ir para adelante. Pero tú ves los domingos los programas de televisión o los ves el diario o las noticias.
Y parece que viviéramos en Peorquistán.
Pero además destilan pesimismo. Ahora también hay mucha gente que destila optimismo. O sea, me queda absolutamente claro. Pero es como si en realidad encontrar cosas buenas... Entonces, ¿quieres encontrar cosas buenas? Anda al TikTok. Ándate al Instagram. O sea, salte de Twitter, salte de las noticias, salte de lo diario. Pero ese otro lado es...
Claro.
Es banal. Es decir, no es que lo banal sea malo, pero en algún momento, gente como nosotros, gente como la que nos está escuchando, preferimos escuchar estos debates o estas discusiones porque realmente creemos que podemos hacer un cambio. Y hay un montón de gente que actúa y vive y hace cosas, hacen cambios y no se preocupan de lo mismo que nosotros. Entonces, en algún momento ellos descubrieron algo que nosotros... Exacto.
Fernando Sillón...
Que nos cuenten sí. Qué es, por favor.
Pasen la receta. Porque Fernando Sillonis, claro. que bueno, ahora pues está en vida política, ¿no? Pero antes cuando...
El candidato Fernando Sillonis, se dice. En verdad, le falta un cartel enfrente.
No sé, yo no estaría tan seguro.
O sea,
el posible candidato.
Sería. Ya. El digamos que todavía no es candidato, digamos, el candidato Fernando Sillón.
No estoy seguro de que se va a lanzar. Pero bueno, cuando era solamente un activista, cuando todavía no estaba en política, él insistía él insistía siempre en sus presentaciones de que el Perú es chambero. O sea, si uno va... Y de hecho, yo estoy de acuerdo con eso, que si uno va en las mañanas, a las 5 de la mañana al mercado central, uno va a ver gente ahí chambeando, si va a tal o cual lugar, va a ver la gente ahí levantándose temprano, cargando cajas, sacando la mugre, o personas atendiendo en banco, no sé. O sea, los peruanos son chamberos. Lo que pasa es que uno de cada 10 es un imbécil que le fría todo. Entonces le arruina el pase.
Y la cobertura va a ese uno, ¿no? A ver qué opinan ustedes de lo que dice Eva Tatiana.
Es suficiente para destruirlo todo.
Eva Tatiana dice que esto es manipulación psicológica mediática. ¿Qué opinan ustedes?
¿Hay una coordinación? No sé, yo creo que es algo de formación, o sea que...
O de formación. Ahí yo siempre discutía con Eco.
Eco.
Humberto Eco.
Ah, o sea, claro, agarrabas un vaso grande y hablabas, y escuchabas lo que te decía de vuelta el vaso.
Y vos te respondías.
Siempre he creído que esta frase de Eco, de que las redes sociales, que el internet, lo único que
Humberto
hace
es Eco, dices.
Al idiota y al tonto. Humberto. Al idiota y al tonto.
Yo pensé que la canción de
Yola. Yo pensé que la cadena de noticias, Eco.
Eco. Bueno, en realidad creo que esta afirmación de Humberto Eco no reflejaba que la potencialidad de la gente para hacer cosas buenas, para hablar cosas buenas, para sentirse contento, para hacer cosas buenas, era mayor. Sin embargo, la realidad se empecina en tratarme de mostrar que Eco tenía razón. O sea, no puede ser que de los 50 noticias sean un destilado de hoy día no va a funcionar,
odio,
el país
aparte,
va,
odio,
todos nos vamos a morir.
¿Y sabes qué es lo peor?
Odio,
¿sabes lo que
yo un odio visceral porque el otro es diferente a mí? O sea, nos rasgamos las vestiduras si te pasa algo a ti, y dice, a ti o a los cercanos a ti. Uh-huh. Pero si le pasa al de enfrente, claro, qué bueno que le pasa.
Eso es lo que te quería decir,
siempre,
Eric, porque
la ley del embudo.
Tienes, o sea, tú puedes, Humberto Eco hablaba del el potenciamiento de la imbecilidad en las redes, pero acá estamos hablando de imbecilidad organizada. O sea, se ha encontrado un provecho en estructurar esa recua de babosos que se encargan de atacar a los que no piensan como uno. Y
no, eso es darle un valor que no tiene, o sea,
bueno, por algo les digo recua, pues, amigo.
Yo tampoco creo que haya una organización.
Pero es que es darle un valor que no tiene.
Pero no, claramente no, se organiza, mira, hombre.
Yo he enseñado en la universidad a periodistas.
O sea, en el sentido más básico de la palabra, ¿no? Como diciendo, oye, mira, Eric ha puesto tal cosa. Y entonces salen uno y se hace como una cadena, ¿no? Como una pirámide hasta que te atacan los de todos los de la pirámide.
Hay gente que tiene tendencias.
Pues yo enseñaba en la universidad a periodistas, y una discusión que yo siempre tenía con otros profesores es que la función del periodista es informar. Punto. Todo ese uh-huh. rollo que hay detrás de que no, vamos a descubrir la información maligna del corrupto, claro, eso es parte, una extensión de tu misión de informar. Pero el periodista no es un activista político. O sea, no puede ser, porque ahí pierde su objetividad.
Claro.
Entonces, ese concepto, esa cosa, en el Perú se ha pervertido, ¿ya? Porque en otros países, cuando tú discutes con periodistas, no sé, pues ingleses, alemanes, o colombianos incluso, nos dicen, sí, pues no, con chilenos también he hablado de eso. Sí, pues no, acá es motivo de burla, porque los periodistas han perdido el rumbo aquí. Aquí no, el periodista no aprende, no va a la universidad para aprender a informar, va a la universidad para aprender a ser un activista político que está ahí con la lanza.
Para justificar su aparición.
No, pero ese es algo secundario, ¿no? O sea, están buscando la manera de clavar la estaca a aquel que te cae mal y a aquel que tú crees que es el enemigo del pueblo. Uh-huh. ¿No? Entonces, tú vas, por ejemplo, presentas una noticia, un reportaje sobre...
Claro, pero
ahora, Jean-Paul aclara que es en ejercicio de su libertad que hacen esto, ¿no?
Claro, así como un médico también está en ejercicio de libertad de matar a tu paciente, ¿no? O sea, de ser un mal profesional.
Claro, pero la libertad de expresión es quizás uno de los derechos más exacerbados dentro del entorno digital, y está bien. La libertad de expresión es una forma de pensar. Tanto así que no puede haber censura previa, sino que tiene que haber control posterior si es que tú violentas los derechos de otros. Pero parte de tu responsabilidad es el respeto por el honor, por el buen nombre, por los derechos del otro. Solamente que a veces es como si tuvieras patente de corso y dices, ah, no importa, soy periodista, digo lo
pero
que diga
ahí
y a la de Dios.
No sé si se acuerdan, Sofocleto tenía una frase genial que era, ay, libertad de expresión, todas las cosas que podría decir si no fuera por tu culpa, ¿no? Porque la libertad de expresión viene con un código de ética, o sea, él que tenía un periódico, sí, él tenía un periódico contado propio, ¿no? Que era Don Sofo. Y él decía, o sea, en presentaciones en vivo, o sea, presentaciones, digamos, a la gente, él decía, hay un montón de cosas que yo querría decir y no puedo, porque hay que ser responsable, ¿no? A pesar de que hay libertad de expresión, yo sé que hay cosas que no puedo, o sea, no puedo inventarle cosas malvadas a alguien que me cae mal. Entonces, no es como que la libertad de expresión es pura y absoluta, ¿no? Implica responsabilidad de parte del que le está aplicando. Y eso yo creo que acá se ha olvidado, ¿no? Y aparte, como te digo, es motivo burla, o sea, está tan olvidada, que cuando tú dices eso en reuniones de periodistas se burlan de ti, ¿no? Ay, pata, ¿de dónde viene?
Saída Pingus dice, los opinólogos se organizan, pero de forma desorganizada y temporal. Nada de relevancia sustancial ni técnica en un activismo aplicado, y esto es la parte que más me gusta, en un activismo aplicado a soluciones para el país. O sea, en vez de aprovechar que tienen esta ventana para sumar, lo que hacen es buscar cuál es la piñata de turno para ponerse de acuerdo de ratito, atacar y luego disgregarse de nuevo, como cuando las cucarachas ven que cae comida, van, comen, y no es que estén realmente organizadas, ¿no? Sino que van, comen y ahí se desaparecen cada uno a su rincón.
Claro, pero yo no... A mí...
Pero eso es, de nuevo, darle un valor... De nuevo, a los troles no se les responde, darle un valor que no se le debería responder. Y existen, porque existen gente también del otro lado de la torta, gente como nosotros, que si a mí me discutían la vez pasada, ¿por qué había yo defendido a alguien como Arvizu por su libertad de expresión cuando le bloquearon Twitter? Porque tiene derecho a su libertad, porque el derecho es de todos, el derecho para eso se construye. La responsabilidad viene de cada persona. Y de la misma manera defendí a la gente del panfleto. Se me decían, oye, pero si se la pasan atacando a gente que piensa como tú. Digo, pero la libertad de expresión es para todos. De la misma manera, esa gente debería respetarnos. Y no aprenden. Y no aprenden porque sienten que el derecho es solamente de ellos, porque eso es también parte de este ejercicio de quién son los derechos. Los derechos es de todos, nos guste o no nos guste lo que el otro diga.
Bueno, ok, pasamos a...
Nos hemos recontrapasado de tiempo,
creo, ¿no? El último tema.